Domingo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. La 1:05, y continuamos con la aventura del saber más.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Siglo XXI.
Voy a pedirte que por favor cierre los ojos un momentito. Imagina que metes la mano en el bolsillo, tocas un objeto frío, rugoso, con pequeñas ranuras irregulares y no sabes qué es. No porque no lo hayas visto antes, sino porque tu cerebro, de alguna manera, ha olvidado cómo traducir ese tacto en una identidad. Esto es lo que podría describir la experiencia cotidiana de las personas que padecen astereognosia, uno de los trastornos neurológicos más fascinantes y desconocidos del sistema nervioso humano, consistente en un fallo silencioso que no reside en los dedos ni en la piel, sino profundamente dentro del cerebro. Se trata de un error de interpretación que cambia por completo la relación de una persona con el mundo que la rodea. Jesús, este es un término técnico que por primera vez he oído. ¿Qué es exactamente la astereognosia y qué lo diferencia de no sentir algo al tacto?
Sí, claro, porque muchas veces...
Cuando se te duerme la mano, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, exacto. Pero hay personas que tienen un problema neuronal, cerebral, uh-huh, por el cual también tienen esa incapacidad para reconocer cualquier cosa porque carecen del sentido del tacto. Bien sea por un accidente o bien sea por cualquier otra causa, incluso congénita. Pero no, en este caso estamos ante un problema de salud que no es tan grave, pero que igualmente también tiene su historia. Porque estamos hablando de la dificultad para identificar los objetos cuando lo tocamos con los ojos cerrados. O bien está en un lugar donde nosotros no podemos tener acceso visual a dicho objeto. Esto quiere decir que cuando la persona toca el objeto con los ojos abiertos, sí hay un reconocimiento del objeto en sí, porque se toca, se palpa, se tiene sentido del tacto. Lo que ocurre que, por explicar de una manera burda, no se tiene memoria del tacto, o se pierde la memoria del tacto, grosso modo, para que entendamos un poco este tipo de enfermedad. Es un trastorno neuropsicológico táctil, o sea, estamos hablando de una lesión, una posible lesión o problema en el lóbulo parietal o las vías sensoriales asociativas, o sea, que se asocian al lóbulo parietal, que es donde está el sentido del tacto. Todo se ha dicho antemano. El paciente lo que sí siente es la forma, la textura y el tamaño, pero no reconoce ese objeto. O sea, si se toca una taza, dice, si es que es un objeto sólido, frío, liso, pero no sé qué es. Sin embargo, si tú lo tocas así, hace un poco con el asa, tal y cual, sí, esto es una taza. Lo que tengo ahora mismo en mi mano, tengo una taza en mi mano, porque los oyentes no me están viendo, pero tengo una taza en mi mano. Entonces, pues sí, esto es una taza. Bueno, pues la persona que lo sufre tocaría la taza y diría, es una cosa dura, fría y lisa. ¿Pero qué es? No lo sé. O toca las llaves, por ejemplo. Ah, pues tiene una superficie que es fría, parece como metálica, tiene pinchos, con lo cual esto es una llave. Porque además tiene la forma cuadradita de la llave de mi casa, o redonda. Y el paciente diría, es frío, tiene algo como si pinchara. ¿Qué es? No lo sé. Ese es el problema que tiene la esterognosia. También hay algunos tipos principales, porque este problema de salud se subdivide en tres problemas de salud que pueden ser también, están relacionados entre sí, sufrir los tres o solamente uno de ellos. Por ejemplo, la esterognosia táctil primaria, que es un defecto básico en el reconocimiento por el tacto, pero que se tiene desde el principio. Es como si desde prácticamente cuando somos bebés, el cerebro, de alguna forma, por algún tipo de incidente, desasociara la vía aferente del tacto y no recordase, no guardase la memoria lo que toca con sus manos. En algunos bebés se sabe esto porque cuando se le dan algunos objetos, los bebés o bien se muestran un poco nerviosos o bien incluso suelen hasta llorar, porque es como si tuvieran dificultades para adquirir la información de eso que están tocando. Luego está otro problema, que es la aploscocia, que es la incapacidad para distinguir dos puntos cercanos. O sea, toco un objeto y no sé el tamaño del objeto porque no sé cómo está de cerca una parte de ese objeto con la otra. Una llave. Yo toco la llave, sé que es pequeña porque toco el principio y toco el final y reconozco cuál es el principio y cuál es el final. Una taza. Reconozco que es mediana porque sé el tamaño que tiene porque mi mano tarda un tiempo en cubrir toda la superficie. Pues este problema, que también entra dentro de esta enfermedad, el paciente no sabría cuando empieza y cuando termina el objeto, si no lo ve. Si no lo ve, no sabe qué tamaño tiene. De hecho, algunas de las pruebas se hacen con objetos pequeños y objetos mayores, objetos grandes, y el paciente llega a la mitad de la prueba estando agobiado porque no sabe decir si es grande o es pequeño. No tiene ni idea. Esto que puede parecer una tontería, una nimiedad para un paciente que lo sufre, es un problema agobiante. Y ya por último, pues decir que hay muchas pruebas diagnósticas, afortunadamente, pero casi todas pasan por el reconocimiento de ciertos objetos, patrón de objetos, para hacer que el médico...
Reconocimiento de objetos en los que la vista no está involucrada.
Claro. Claro, exactamente, que son objetos ocultos a la vista, o bien el facultativo le tapa los ojos, o bien el objeto está dentro de una cámara, caja o bolsa que no ve el paciente.
A la hora de recoger algo en el bolso, en un bolsillo...
Sí, exactamente.
Oye, José, ¿y en qué zona del cerebro reside ese fallo? ¿Qué estructuras cerebrales están implicadas en este desorden y qué papel desempeñan en condiciones normales?
En condiciones normales, cuando nos encontramos con una persona que tiene este tipo de trastorno, tenemos que saber que por ejemplo, el cerebro humano divide o se divide en cuatro regiones, en cuatro zonas. Cuatro zonas o lóbulos, que es como el nombre que recibe médicamente. El frontal, el temporal, el occipital y el parietal. Y luego, en el lóbulo parietal, es el que tiene este epicentro de la esterognosia de la que hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque se sitúa en la parte superior y posterior del cerebro, justamente detrás del frontal, y ahí está separado por una fisura llamada cisura o también cisura de Rolando, que es como le llaman, y a partir de ahí, dentro de esta región, que es especialmente crítica para el tacto, es donde se va a encontrar que la persona, en esta zona y de manera directa, se controlan los impulsos nerviosos que vienen de la piel. Por tanto, si tocas algo, los músculos, las articulaciones, aquí es donde el cerebro toma conciencia de que estoy tocando algo. Y sin embargo, la mera conciencia de un contacto físico no es suficiente para reconocer el objeto. Hace falta algo más. Y te dicen, pon la mano, Pilar, venga, y te ponen la esponjita, la esponjita del micro, y cuando la has tocado un rato sabes lo que es, porque estás familiarizada además con él, porque la has visto aquí en el estudio, porque en tu cabeza está las personas que padecen de esto precisamente no necesitan un empujón más. Y ese algo más es la asociación somatosensorial. ¿Esto qué es? Esto se ubica en las regiones próximas al lóbulo parietal y es una zona en la que no se percibe o no se recibe señales directamente del cuerpo, pero que trabaja con la información ya procesada. La analiza, la compara con datos almacenados y genera una interpretación que es coherente. Nosotros tenemos un cerebro que es mucho más rápido que un Pentium 9, o un I9 que se le llama ahora, un I9. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando la corteza somatosensorial sufre daño, hablamos que la asterognosia primaria está presente, es decir, un fallo que ocurre en la recepción básica de la señal y la persona directamente con la capacidad de percibir ciertas cualidades que tiene algo. Cuando te ponen una manzana, la toca, está durita, está suave, es una manzana, pues aquí queda dañado y por tanto eso no se sabe. Por tanto, puede surgir por lesiones, por ejemplo, en la columna, en la médula espinal, en la vía de transmisión por la que ascienden los impulsos del tacto fino y la propiocepción, y también porque se han descrito casos vinculados a lesiones en el tálamo, o sea, más serio, en la gran estación de relevo sensorial que tiene el cerebro, y cada localización produce un perfil de síntomas que es ligeramente diferente, con lo cual hay también un dato anatómico especialmente curioso, y es que las lesiones en el hemisferio derecho del lóbulo parietal tienden a generar una asterognosia más severa para el reconocimiento táctil de objetos tridimensionales. Es decir, que mientras que las del hemisferio izquierdo afectan más a la vertiente cognitiva del reconocimiento, aquí nos encontramos que hay una asimetría en los hemisferios del cerebro que refleja que una especialización funcional de cada mitad del cerebro. Es como si cada uno estuviera especializado en una cosa. Y no es que, hombre, no es que sea muy abrupto, ¿no? Pero sí es verdad que es un fenómeno que la neurociencia lleva décadas estudiando por la fascinación que le genera eso, evidentemente.
Con respecto a las causas, Jesús, algo tiene que desencadenarla, porque no creo que la asterognosia aparezca de la nada. ¿Qué condiciones médicas o circunstancias pueden provocar que una persona comience a experimentar este trastorno?
Bueno, de momento hay muy, muy, muy pocos casos que se haya demostrado que este tipo de dolencia o problema o alteración de los sentidos, del sentido del tacto, pueda ser congénito de nacimiento, que hay algunos niños que, como he dicho anteriormente, suelen tener problemas en la más tierna infancia, que después se pueden corregir o que el cerebro incluso corrige, cambiando un poco las vías de llegada de la información del tacto al cerebro para paliar ese posible problema. Hay veces que lo corrige de forma más acertada y veces que lo corrige de forma menos acertada. Pero si tenemos en cuenta que no existe una medida exacta para determinar el grado de agudeza de nuestros sentidos, pues tampoco podemos saber si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Quiero decir, hay personas que huelen, tienen un olfato mucho más desarrollado que otras. Y de hecho, las personas, los hombres o mujeres nariz trabajan, por ejemplo, en perfumería, etcétera, etcétera. Hay otras personas que el sentido del tacto lo tienen muy desarrollado, que son capaces incluso. Hay personas hasta que por fenómenos de hiperestesia tienen el tacto tan desarrollado que hay veces que tocan algunos objetos y les duele. De lo hiperdesarrollado que lo tiene. Entonces, claro, no existe una medida estándar para decir el sentido del oído y del gusto y del tacto, la medida 37, la 38 no es buena, la 40 sí, no hay medida. Dicho esto, sí es cierto que los primeros trastornos aparecen provocados por accidentes. El primero de ellos puede ser pues un accidente cerebrovascular, una rotura o coágulo, que en este caso interrumpe el flujo sanguíneo al lóbulo parietal. Y a partir de la recuperación del paciente se da cuenta, con una sorpresa desagradable, que ha pasado a sufrir este tipo de fenómeno. O sea que ya el tacto, el sentido del tacto lo tiene distorsionado, no de forma muy exacta, que empieza a no reconocer los objetos a no ser que los vea, los presencie. También este tipo de accidentes provoca una muerte neuronal rápida de la corteza somatosensorial. O sea, mueren gran parte de las neuronas de esa parte de la corteza, que es la que recibe el estímulo del tacto, donde se guarda también la memoria, entre comillas, de lo que hemos tocado durante toda nuestra vida y que por relación, por correlación, sabemos lo que estamos tocando sin verlo, y aquí, como mueren esas neuronas por ese accidente cerebrovascular, esa memoria se pierde y ya no se tiene una conciencia, no se tiene una base de datos para poder comparar con el tacto. Otro tipo de problemas por el cual puede surgir este trastorno son los traumatismos craneoencefálicos. De hecho, hay algunos deportes de contacto, véase boxeo o rugby, en los cuales los pacientes son más propensos a tener este tipo de problemas una vez que sufren un accidente provocado por un fuerte traumatismo en la cabeza. Que de hecho los boxeadores es el dentro de los deportistas el que más suele sufrir este tipo de problemas.
De aquellos los boxeadores que están sonados.
Sí, bueno,
aparte que sí. Que los pobres estaban de los golpes.
Claro,
y eso.
Hay muchos pequeños microaccidentes cerebrales que deja unas consecuencias bastante nefastas en la comunicación, no solamente de neuronas en el cerebro, sino entre todo el sistema nervioso y el propio cerebro, incluyendo el sentido del tacto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esa afectación de los circuitos táctiles hacen que también se pierda, tras un golpe, tras un accidente, una caída fuerte o algo así, un accidente de tráfico también, suele haber problemas en los accidentes de tráfico, y también podrían presentar los pacientes este tipo de problemas. Lo que pasa que, en este caso, en los accidentes, este problema se enmascara con otros déficits. Claro, y hay veces que sí, que la esternocleidomastoidiasis es un problema importante, pero es que a lo mejor pierden la movilidad de una parte del cuerpo, o pierden la vista, o pierden parte de la cognición cerebral, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay veces que este problema, los médicos pues lo incluyen en un grupo muy amplio de circunstancias desgraciadas que le ha ocurrido al paciente y lo dejan ahí, ¿no? Sin mucho más arreglo. Luego, los tumores cerebrales, sobre todo cuando hacen una metástasis a esta parte del cerebro. Y es que los tumores inciden directamente sobre la comunicación neuronal, de tal forma que en este caso, pues hombre, se vería mucho más comprometida esa zona en la cual el sentido del tacto se pierde. Hay que decir que también la esclerosis múltiple, que tan de moda está últimamente, hace que se destruya la mielina y esto también dificulta la comunicación entre neuronas, con lo cual estamos hablando prácticamente de casi el mismo problema. Hay causas menos frecuentes, aunque también han sido estudiadas, como por ejemplo las malformaciones arteriovenosas, lo que decía antes, el problema congénito desde nacimiento, y las intoxicaciones. Aquellas personas que trabajan frecuentemente con dióxido de carbono o en lugares donde hay una frecuente carga de dióxido de carbono o de plomo, porque también interferiría haciendo una interferencia negativa en la comunicación entre el órgano del sentido del tacto y el cerebro. Normalmente este tipo de problemas, cuando ocurre por este tipo de accidentes, pues es mucho más traumático, más lesivo, ya que bueno, el paciente pasa de reconocer todo a parece que le falta algo, porque tocan las cosas y tienen que mirarla para saber qué es. Digamos que es un problema en el cual todavía está sujeto a estudio, porque no se tiene todavía unos diagnósticos 100% fiables, unas pruebas que son un poquito de momento toscas, y que incluso en los escáneres, los TAC cerebrales, no llega a verse con total claridad cuál es la zona del cerebro afectada y por la cual se pierde este sentido. Pero lo que está claro, que para los pacientes, cuando tocan y no sienten nada o no saben lo que están tocando, el problema está ahí. Otra cosa es que todavía esté sujeto a estudio.
Las agnosias, categoría a la que pertenece esta patología, es un grupo bastante amplio. ¿Existen otros tipos de agnosias que compartan mecanismo con la estereognosia y que ayuden a entender mejor la dimensión del problema, José?
Sí, porque el término agnosia fue introducido en el lenguaje neurológico por el célebre neurólogo alemán, amigo de Jesús García, Sigmund Freud.
Tengo un cariño, tengo un club de fan.
Allá por el año...
Amor y pasión.
Totalmente.
Me encanta.
¿Tú qué prefieres, a Jung o a Freud?
A Jung. Hombre, Jung, de toda vida. Jung, pero Jung, pro Jung, ¿eh? Jung, estoy in love con Jung. O sea,
pero
no...
tú entenderás el peso que tuvo Freud
sí,
en la
es importante. ¿No? Lo que pasa es que de una persona misógina y además con la cabeza ida por las drogas no me fío yo mucho de lo que puedo decir. De hecho, muchos de los diagnósticos posteriores... Sí, estaba era...
No, es que me he acordado de repente, Jesús, que he oído, corrígeme, si no me equivoco, que están utilizando determinadas drogas para curar la depresión. ¿Has oído algo?
Sí, he oído algo.
¿Pero tipo LSD puede ser?
Sí, ácido lisérgico, correcto. Ácido lisérgico, que de hecho, su primer uso fue precisamente ese. Lo que pasa que dio una consecuencia, un efecto secundario, que era la alucinación.
La alucinación.
Y ahí ya pues...
Pero ahora se están, se están creando ácido lisérgico, pero quitando la enzima que provoca la alucinación.
Sí,
la alucinación.
Porque el descubridor del LSD, el científico lo que descubrió, terminó siendo consumidor y fue el que lo extendió a primero a la población de estudiantes universitarios y después al resto. Fue el propio inventor del LSD. Esa tiene su historia que algún día, si tú quieras, hablamos de...
Claro, no.
Una historia, pero curiosa, muy curiosa, muy curiosa.
Había un autor, ya murió, que era Jesús Escotado, que escribió un libro precisamente de la historia de las drogas. Y la gente se creía que no, y yo no leo eso, pero era muy interesante, porque te escribía desde el inicio de llo que eran las primeras vallas alucinatorias que tomaban los prehistóricos hasta llegar a nuestros días con las drogas de diseño. Y era un libro muy interesante. Exactamente, retomo todo. Freud, año 1891. Y aunque la sistematización que la hacía científica llegó décadas después, agnosia lo que significa etimológicamente es ausencia de conocimiento. En términos clínicos, eso lo que sirve es para llamar a la incapacidad de reconocer estímulos procedentes de un sentido determinado. Que a pesar de ese sentido de funcionar correctamente y sin que exista un deterioro intelectual global, sí es verdad que se trata en esencia de un fallo de reconocimiento y no de en la percepción elemental que tiene la persona. Entonces las agnosias se clasifican habitualmente según la modalidad sensorial que está afectada. De esa forma la variedad es sorprendente, porque te vas a encontrar agnosia visual, que es la más conocida, que es la que engloba varios subtipos, como por ejemplo la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostro. Eso es lo que le pasa a Brad Pitt. Se mira al espejo y no se reconoce. Y él ve a alguien y...
¿Pero y eso desde cuándo?
¿De siempre? Un problema congénito.
De siempre. Hay una anécdota que contaban que cuando grabaron Ocean Eleven, él la graba con George Clooney, con Ethan Hawke, creo que es, me puedo equivocar. Si no es Ethan Hawke, es otro de estos similares, ¿no? El que hace el mito de Bourne, no sé ahora mismo cómo se llama. Y él llegaba allí y miraba a la gente como diciendo, ¿y ahora qué? Ella se acercaba, el otro George Clooney, le pegaba el tortazo en la espalda, que eso sí lo notaba, y ya sabía quién era, simplemente por el hecho de darle lado, ¿qué pasa? ¡Pum!
De hecho también ya tenía síndrome de Hersenmann. Bueno, hablaremos de él, pero también tiene ese síndrome.
Sí, también.
Él tiene un problema que le ha costado mucho, le ha costado mucho ser adelante.
¿Se lo cuentan Angelina Jolie?
Correcto, por eso se descubrió ese síndrome del que estoy hablando, por Angelina. Bueno, ahora lo comentaré.
Que no se acordaba de un día para otro de ella. En fin, estas cosas son así.
Ah, o sea, no solamente no reconocerse él, sino no reconocer a los demás.
Claro. Entonces es un problema. Bueno. Tú imagínate, estás casado con una mujer y no la...
Ni tu mujer, ni tus hijos.
Nada. Entonces es un problema. Bueno, esa es...
Lo peor es el director de cine.
Totalmente.
Que no lo reconozca.
Sin embargo,
el que te dirige mi hermano.
Sin embargo, para los guiones y para todo eso, un máquina, un fiera.
Sí, pero no tiene nada que ver una cosa.
Pero no tiene nada que ver.
Es la capacidad de memoria.
Claro, la memorización que tenía. Luego también está la agnosia, que puede ser parcial. No reconocer partes del cuerpo, ¿no? Nariz, ojo, boca. Incluso puede no reconocer, como comentaba antes, tu propio reflejo en el espejo. Una condición que popularizó el neurólogo Oliver Sacks en un libro de 1985 sobre un señor que confundía a su esposa con un sombrero. Que lo confundía. Y otro subtipo visual es la acromatopsia agnóstica. ¿Eso qué? Que impide reconocer los colores de una forma correcta. Es decir, es la alexia pura por su parte, hace que las letras escritas dejen de tener significado para quien las ve, sin que afecte al habla o a la escritura. Simplemente es que tú lo estás viendo y en vez de poner casa, pone asca. y dices tú, anda leche, ¿y ahora yo qué hago? Y pero luego tú, si hablas bien, te expresas bien, escribes bien.
Oye, lo de los colores no es el, no tiene nada que ver con
el daltonismo. No, porque confunde todos los colores. No ves esto dos no es colores, que nos es que confundes todos.
Un espectro de color, sino que es que los confundes todos. Y en el ámbito auditivo, por ejemplo, está la agnosia auditiva, que impide reconocer sonidos ambientales. Por ejemplo, una sirena, un coche, tú vas a cruzar paso de cebra, ¡pi! Como no lo reconoces, tú cruzas, ¡pum! Leñazo, ¡mira, pobrecito, que lo han pillado! Pues lo han pillado por algo, el llanto de un bebé, el niño allí, ¡enguaje! ¡Enguaje! Y nada.
Con ese tipo de agnosia
es, sí, es complicado.
Y el tío tan tranquilo, ¿no? Entonces, es también difícil, ¿no? Luego está la amusia, que es la incapacidad específica para reconocer la música. Es decir, tú, a ti te puede gustar la música, tú que reconoces un montón de grupos y demás, esta gente le gusta, pero no se acuerda, aunque se la pongas a piñón todo el día. Mira, este, los Beatles, todo el día a piñón, boom, la misma canción, boom, 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 se va, no me acuerdo. Pide bonita, pero no sé quién la canta. Ya está, y ahí se queda tan tranquilo. Y volviendo al tacto, además de la asteronoxia, existe la agrafestesia, que es la incapacidad de identificar letras, números que estén trazados en la piel. O tú sabes que muchas veces tú cierras los ojos y te dicen, te voy a escribir, y te ponen una A, y tú reconoces la A. Te voy a poner la E, pues más o menos los tracitos los conoces. Estas personas no. Esto no es grave, alguien te va a escribir, ¿no? Pero sí es verdad que es otra disfunción que hay ahí y que afecta al proceso perceptivo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Con José Manuel García Bautista, Jesús García, y hablando de este trastorno conocido con el nombre de asteriognosia. Jesús, habéis mencionado así de pasada el síndrome de Hertzmann, un cuadro neurológico concreto en el que la asteriognosia puede aparecer junto a otros síntomas. ¿En qué consiste exactamente y qué indica sobre la organización funcional del cerebro?
Bueno, hemos descubierto un problema que es grave. Ahora vamos a descubrir una derivación del mismo que es mucho más grave todavía. Estamos hablando de Joseph Gerstmann, que en 1924, siendo ya neuróloga, la neurología estaba en ciernes, pero ya había algunos grandes descubrimientos. Atiende a una paciente. La paciente llega con un problema curioso. El problema era el siguiente. Ella sabía de carretilla cuáles eran los dedos, el nombre de los dedos de la mano. Pulgar, índice, corazón, anular, meñique. Pero cuando se cogía la mano y quería señalarlos, no tenía ni idea de cuál era cada uno. Ni idea. Algo que llamó muchísimo la atención a Hertzmann. Y primero descartó que fuera una causa psicológica. Y una vez descartada, empezó a hacer estudios a la paciente. Y se dio cuenta que esta paciente efectivamente no era capaz de distinguirlo. Con lo cual realizó una serie de estudios a otros pacientes que tenían otro tipo de síndromes parecidos, de afasias. Y se dio cuenta que tiene algo significativo a todos los pacientes que sufren este problema, el síndrome de Gerstmann. El primero es el que hemos dicho, la agnosia digital, no se pueden reconocer los dedos. Pero es que además presenta otra serie de patrones curiosísimos. La acalculia, ¿qué es esto? La dificultad del paciente para poder realizar operaciones aritméticas simples. Pero además, aunque lo estudia, aunque lo comprende, una vez que se le pone el cálculo en la pizarra, ni idea. Ni siquiera números básicos. Ni 2 más 2, por ejemplo, no es capaz, porque su cerebro no relaciona las cantidades ni los números. Luego hay otro. La agrafía, es la dificultad para escribir ideas con escritura manual elemental. O sea, estas personas son capaces de describir una idea mediante un gráfico, o un dibujo, o una especie como de sucesión de dibujos. Pero cuando le dices escríbemelo, no, no pueden. No pueden unir ni siquiera las palabras para que el texto forme una estructura coherente. Uh-huh. Sin embargo, repito, le dices, oye, dibújame una correlación de imágenes, y lo hace divinamente. Además, con una serie de detalles perfectos. Uh-huh. Y por último, la desorientación lateral. Algo que puede ser un poco, bueno, nimio, quizá como todo.
Depende lo que... de la circunstancia en la que no te encuentres también,
¿no? Esto es que confunde la derecha con la izquierda. Pero además sistemáticamente, siempre, no es capaz de saber cuál es de derecha e izquierda. Por lo tanto, estas personas, incluso en algunas profesiones, tienen una dificultad grande, porque necesitaban colocarse ciertos elementos que para recordaban poder... cómo era un sentido o el otro sentido. Bien, pues este descubrimiento, que fue histórico, llevó a un estudio posterior del cerebro humano de estos pacientes. Y se dio cuenta que no había afasia verbal, algo que era curioso, porque con estas tres afasias normalmente se asociaba a la verbal, con lo cual este hombre dijo, aquí hay algún tipo de problema. Y es de aquí que el descubrimiento es histórico por lo siguiente. Hasta ese momento se pensaba que el cerebro era una especie como de coto, donde cada zona corresponde a algo en concreto. O sea, los lóbulos que ha dicho José Manuel, parietal, frontal, tal, cada uno tiene su historia. Y el lado derecho es no sé cuánto, el lado izquierdo es no sé qué. Y quien hace, piensa más con el lado izquierdo menos artista y el derecho más artista. Getzmann se dio cuenta que esto no era así, sino que el cerebro, de alguna forma, trabajaba como un todo, que colaboraba en sí, que había ciertos circuitos que iban por todo el cerebro, que después terminaban el lóbulo parietal con la vista, vale, pero pasaban por todo el cerebro. Y todo el cerebro, de alguna forma, se involucraba en esa información que recibía. Y esto lo descubrió precisamente porque hubo una zona, el llamado giro angular izquierdo, que fue sorprendente porque tenía una convergencia de funciones táctiles, espaciales, lingüísticas, matemáticas, prácticamente de todo. Todo pasaba por ahí. Entonces se dio cuenta y dice, ostras, es que todo pasa por un mismo sitio. Bueno, no es que pasa por un mismo sitio, es que todo pasa prácticamente por todo el cerebro, con lo cual todo puede suponer un problema. Y de hecho, de ahí se vio cómo el cerebro de algunas personas que sufren ciertos accidentes de los cuales desconocen, nuestro cerebro tiene la capacidad de coger la información o lo que hace la función de esa parte que ya no funciona y trasladarla a otra parte del cerebro, potenciando quizá los elementos de control básico de esa parte del cerebro. Explico esto. Imaginemos por un instante que una persona sufre una lesión que desconoce y que cierta parte del cerebro que tiene que ver con la vista se ve perjudicada. Uh-huh. Bien, el cerebro es capaz de trasladar esa función de esa parte, esa pequeña parte, a, por ejemplo, la parte que le corresponde al oído. ¿Qué ocurre aquí? La vista no se ve comprometida, pero el oído es posible que se magnifique. Es más, es posible que se empiece a ver las notas musicales como si la estuviera viendo una partitura. La persona, uh-huh, el sonido es capaz de verlo. Suena una campana y más que escuchar la campana, ve la campana. En su mente, por supuesto. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Porque esa zona del cerebro que ha activado para que funcione como la que antes no funcionaba bien, del oído, pero acá está la parte de la vista, relaciona también la vista con esa función. Y esto puede ser la base del fenómeno de la hiperestesia, lo que decía anteriormente, los fenómenos hiperestésicos. Como vemos aquí, el cerebro es mucho más complejo de lo que pensamos. Yeah, y que de hecho, esto de lo que estamos hablando, son enfermedades muy desconocidas. Las afasias y las anoxias son muy desconocidas para las personas. Sin embargo, hay muchas personas, muchos pacientes que
y
sufren
muchos este tipo. Tipos de...
Y muchos, y muchísimos.
Y me quedaba sorprendida. Willis, por ejemplo.
Mira, cuando yo estudié neuropsicología, lo que más trabajo me costó fue la afasia. Uh-huh. Porque hay una cantidad de afasia que yo flipaba leyéndola. Uh-huh. Dios, ¿estaba recordado esto?
¿Bruce Willis cuál tenía?
La afasia.
La afasia.
Uh-huh. Empieza a perder el reconocimiento, uh-huh, la capacidad cerebral de poder, uh-huh, reconocer voces, imágenes, etcétera, hasta que ya pues no reconoce nada. No es demencia. No es demencia. Porque no están involucrados otra serie de efectos que también van con la
pero
demencia.
Pero si es senil. Progresivo.
Sí, es progresivo. Las afasias de las que estamos hablando también son progresivas, ¿eh? Estas de las que estamos hablando también son progresivas. Pueden ir a más, si no tiene un tratamiento que las contenga, claro, es lo que se puede hacer.
En cuanto al diagnóstico, José, si un médico sospecha que un paciente podría presentar asteriognosia, entiendo que realizará pruebas específicas para hacer una evaluación clínica. ¿Cuáles serían y cómo se distingue de otros trastornos parecidos?
Uno de los aspectos más estudiados de la asteroagnosia, desde un punto de vista médico, por supuesto, es que puede pasar completamente desapercibida durante mucho tiempo. A diferencia de una parálisis o de una pérdida de visión, por ejemplo, en el campo visual, que son evidentes e inmediatamente limitantes, la incapacidad de reconocer objetos al tacto es fácilmente compensada por la vista. Uh-huh. Claro, a ti te ponen unas gafas en la mano y inicialmente, si las estás viendo, sabes que son unas gafas. Pero si quitas la vista de por medio, ya lo tienes que tocar y dice, tiene cristales, la estoy poniendo bonita de dedo, tiene patillas, son unas gafas. Pero te lo has tenido que pensar más. Como con lo otro tienes la vista por juego, pues no, lo identificas rápidamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos síntomas pasan desapercibidos. Pero sí es verdad que además pueden coexistir durante años con una persona y que no se ha detectado el problema. La detección realmente comienza necesariamente con una sospecha clínica. Cuando un paciente ha sufrido un ictus que afecta al lóbulo parietal o cuando existe un traumatismo o un tumor en esa zona, el neurólogo incluye la exploración neurológica estándar, una prueba que es específica, el test de asteroagnosia. Y ese procedimiento es sencillo, pero además es determinante. Se le pide al paciente que cierre los ojos, se le coloca en la mano un objeto cotidiano, una moneda, una llave, un botón, una tijera, y la tarea es que lo identifique solamente al tacto. Sí, aquí no hay tecnología, no hay IA, ni hay nada, es tecnología del tacto. Y junto con el test se evalúa la discriminación entre dos puntos, ¿no? La capacidad de distinguir si está tocando con uno o con varios objetos simultáneamente, la grafestesia de la que nos ha hablado Jesús, el reconocimiento de las letras o números dibujados sobre la piel, que es esto de que te coja, te ponga una A, una E, una L, fíjate, una L, lo difícil que es que, dos trazos. Y esas pruebas complementarias son las que al médico ya lo ponen sobre la pista. El diagnóstico es el paso más delicado, ¿no? Porque la asteroagnosia debe distinguirse de la hipostesia, es decir, la reducción de sensibilidad que se puede dar, anestesia, que no es lo que te ponen para dormirte, sino la anestesia es la pérdida completa del tacto, que tienen causas y tratamientos diferentes, y luego, bueno, también debe diferenciarse de la demencia generalizada, porque aquí no hay demencia, no hay una serie de capacidades afectadas de forma múltiple, sino le afecta a una en un sentido una anomalía, muy puntual. Como una anomalía. Claro. Entonces, para localizar esta lesión, determina una extensión, un médico, técnicas de neuroimagen, resonancia magnética, duro, una tomografía computarizada, que ofrece una información ya más rápida de situaciones de este tipo, pero el desafío realmente es complicado porque raramente aparecen grandes estudios epidemiológico y lo que se ha generado es una subestimación histórica de la prevalencia real que tiene este tipo de enfermedades en la población.
Jesús, una vez diagnosticada la asteroagnosia, ¿el cerebro tiene capacidad de recuperarse de un fallo en la integración sensorial? ¿Y qué papel desempeña la neuroplasticidad en este proceso?
Bueno, es importantísimo. Y sí, hay un tipo de recuperación. Antes decía que había a veces que por un accidente cerebral, pues una zona del cerebro es capaz de trasladar sus funciones a otra distinta, lo decía antes con el tema de la vista. Pero es que esto que se ha descubierto recientemente viene de un descubrimiento con respecto a la neuroplasticidad que viene de más atrás en el tiempo. Y de hecho, yo conocí a una persona que era para mí una especie como de superhéroe. Porque yo he conocido un relojero ciego, que decía, un relojero ciego, esto ya es lo más grande, porque cómo reconocen los mecanismos de un reloj a la hora de, porque además
con el tacto,
pero son elementos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. ¿Sabes con qué?
Con el oído.
Con el oído.
Qué bueno.
Con el sonido. Era capaz, escogía un reloj lo intentaba echar a andar, y aunque sea, aunque fuera ya dándole a la cuerda, ya sabía qué problema tenía. Y si no andaba, sabía qué problema tenía. Eso era algo que a mí me dejó sorprendido y que me hizo, cuando yo leía sobre esto, recordarlo de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro muchas veces, cuando necesita adaptarse al entorno, es capaz de hacerlo de una forma fantástica, maravillosa, al punto que es capaz de sustituir ciertos problemas de los sentidos por unas apreciaciones que hacen que no se sufra tanto y se tenga un reconocimiento del entorno, quizá con algún tipo de problema. No sé, sabe distinguir, un ciego no puede distinguir los colores, pero sí hace con el resto, sí lo puede hacer con formas e incluso con sonidos, como decía anteriormente. Esto es un concepto clave del siglo XX, mitad más avanzado del siglo XX, y principio del siglo XXI incluso, que no es fijo. La neuroplasticidad no es algo que se pueda reproducir neurofisiológicamente. No existe ninguna operación de cerebro que diga, vale, pues los cables que están conectados a esta entrada, vamos a colocar la otra. Esto no es como ir a un, llamar a un electricista para que te cambie los cables de casa porque había un cortocircuito. No funciona así. Pero sí se han descubierto ciertos ejercicios que están relacionados con la capacidad de reorganización funcional permanente que tiene nuestro cerebro. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, las terapias. Hay una estimulación táctil progresiva, que lo que se hace es darle al paciente ciertos objetos con texturas muy diferenciadas. De tal forma que se va entrenando al paciente sobre esas texturas para que poco a poco vayan relacionándolas en su mente, en su cerebro, y vaya diciendo, pues esto es más rugoso, esto es más frío, esto es más liso, esto es más fino, y a partir de ahí va aprendiendo, como si fuera un bebé, lo que son los distintos tipos de texturas de un objeto. A partir de ahí se va aumentando mucho más ese ejercicio. Se van introduciendo elementos que vibran, y esa vibración también va aparejada con una especial categoría, cualidad, perdón, al tacto, y a partir de ahí se va progresivamente aprendiendo para que el paciente recupere la sensación y el recuerdo de lo que está tocando, siempre y cuando el problema no sea grave o no sea degenerativo. Por ejemplo, el Alzheimer no entraría dentro de este patrón. Pero sí es cierto que se ha descubierto, como en estos pacientes durante años que se han llevado con entrenamiento, la corteza somatosensorial ha dado buenos resultados. O sea, los pacientes han ido recuperando progresivamente el control del tacto y saben, van sabiendo, sin verlo, qué tipo de objeto están tocando. Es cierto que la rehabilitación tiene que estar adaptada al tipo de problema que tiene el paciente. Y lo difícil es esto porque, como bien decía José Manuel, la prueba que hay para evaluar este tipo de anosias es, hombre, todavía primaria. Porque no existe un test efectivo, no existe una prueba diagnóstica electrónica, no existe un TAC que lo determine, con lo cual es un poco difícil. Por lo tanto, bueno, pues diagnosticar el nivel en el que está de este problema para saber qué tipo de tratamiento de rehabilitación aplicar es complicado. Con lo cual sí es cierto que dicen los expertos que es un poco como matar mosquito a cañonazos, porque todos los pacientes, vengan del tipo de nivel que tengan de esta enfermedad, todos pasan por los mismos periodos de rehabilitación. Solamente está en que el paciente, cuando va reconociendo un tipo de tacto u otro de forma más rápida o más lenta, se le va dando unas pruebas más avanzadas o menos avanzadas, o se espera más tiempo en una determinada prueba para que vaya evolucionando. Por último, como el reconocimiento táctil es aprendido, eso es algo que es más sencillo para nuestro cerebro y por lo tanto puede servir como una rehabilitación efectiva. Pero la rehabilitación también tiene un componente de reaprendizaje, con lo cual, por parte del paciente, también tiene que tener, primero, conciencia de la enfermedad, segundo, conciencia de la prueba que está haciendo, y tercero, que va a tener un resultado, pero que no va a ser quizás como el que tenía antes de sufrir la lesión por la cual determinó o terminó en este tipo de enfermedad.
José, ¿qué lectura ofrece la asterognosia sobre la naturaleza del tacto como sentido, sobre su importancia en la construcción de la experiencia del mundo, y qué preguntas filosóficas plantea sobre la relación entre cuerpo y mente? Estaba recordando, antes de que me responda, la pregunta que hicimos sobre el sentido más importante para uno, ¿no? La verdad que el tacto como que fue el menos votado.
Sí, pero... sí, y ya ve, para mí, yo además dije la vista. Yo estoy con lo que también respondió Jesús aquel día, que todos los sentidos eran importantes.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Evidentemente, si te piden sacrificar uno, venga, pues, venga, el tacto, ¿no? Sí.
Hombre, si no hay más remedio, venga. Vamos. Pero a mí ya me afecta más que me pierde el oído que la vista, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa.
Para mí.
Yo que voy en moto a todos lados, para mí sería un problema el tacto, porque a la hora de meterle el puño a la moto, si no tengo tacto... Claro. Sí, me daría cuenta porque, uy, qué rápido voy. Mira, mañana no me espere, que voy en fantasma. Sí, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no?
Bueno, hacemos una sesión de guía contigo, en la segunda hora del programa.
Podéis practicar conmigo, exactamente,
la,
¿no?
La Piri Box, la Piri Radio, pero con José.
Podéis practicar perfectamente conmigo, pero, bueno, un poco respondiendo a todo esto, ¿no? El tacto es un sentido... Dicen que es el más antiguo de los sentidos evolutivos que tenemos.
Cierto, el más.
Está ahí desde el principio, ¿no? Y antes de que la vida desarrollara ojos, estructuras auditivas y demás, los organismos primitivos ya tenían mecanismos para detectar al contacto físico. De hecho, hay bacterias y virus que van al contacto físico. Pues eso ni tienen ojos ni tienen nada. Son ahí. Entonces, claro, el primer sentido que se desarrolla cuando se es un embrión es precisamente este, el del tacto. Y el último en deteriorarse cuando se llega a la vejez es el tacto también. Es el primero y el último. Y esa primacía evolutiva es la que hace que la pterognosia resulte especialmente inquietante desde un punto de vista existencial, porque cuando el tacto pierde su capacidad de reconocer, se fragmenta algo muy básico en la relación que tenemos con la realidad material, ¿no? De coger las cosas y demás. Y es algo que no puede faltar en ningún ser vivo, con lo cual el argumento de que el cuerpo no es simplemente el vehículo de la mente, sino que es un todo, es verdad, ¿no? El cuerpo que toca y que reconoce es la base sobre la que se construye la experiencia que tenemos en el mundo. Y la pterognosia, bueno, la pterognosia es importante porque, entre otras cosas, desafía esta tesis de una manera peculiar. El cuerpo toca, pero la mente no reconoce. Es el problema. ¿Y dónde reside entonces el fallo? ¿Dónde está el fallo entonces? ¿En el cuerpo o en la mente? La respuesta de la neurociencia es que está en esa frontera entre el cuerpo y la mente, que es más borrosa de lo que la podemos creer, y la integración somatosensorial es al mismo tiempo un proceso corporal, mental, físico, cognitivo. Es decir, es un poquito de todo. Hay también una dimensión social en todo esto que merece la atención destacarse, y es que los estudios de Harry Harlow en primates en la década de 1950 demostraron que el contacto táctil afectuoso es indispensable en el desarrollo emocional y cognitivo de la persona. Un estrechón de mano, un abrazo, todo eso está ahí, ¿no? Y por último, la pterognosia nos plantea una pregunta que trasciende lo clínico. ¿Cuánta de nuestra identidad depende de lo que somos capaces de reconocer mediante el contacto con el mundo? Cada objeto identificado al tacto es una microconfirmación de nuestra competencia para interactuar con la realidad. Y cuando esa confirmación falla, no solo cambia la experiencia sensorial, cambia algo en la manera en la que la persona se sitúa frente a su entorno, que es comprender que ese trastorno es, en definitiva, comprender mejor lo que significa conocer. Y con eso nos tenemos que quedar.
La pterognosia recuerda algo que se suele olvidar, y es que todo lo que se da por sentado, como reconocer una llave o saber que sostienes una taza, es el resultado de un proceso cerebral extraordinariamente complejo y frágil. El tacto, además de un sentido, es un idioma que el cerebro aprende y que también puede olvidar. Estudiar sus fallos abre puertas a mejores tratamientos y devuelve una imagen más honesta de uno mismo como un ser cuya relación con el mundo depende de circuitos neuronales que se ejercitan sin descanso, en silencio, cada segundo de la existencia.
Pilar Muriel en La noche más hermosa, de Canal Sur Radio.
Tenemos a Gloria con nosotros. Buenas noches, Gloria, y bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Gloria?
Pues nada, buenas aquí noches, estamos, echa ratito, ¿no?
¿Hace fresquito? Claro.
No.
¿Está lloviendo?
No.
¿Tampoco? Qué bien.
Se está bien.
Sabes que nos vas a hablar del impacto psicológico de las tragedias. Es el tema que ha inspirado la encuesta de este fin de semana. Y las opciones que dábamos es el terremoto, un tsunami, una guerra, un meteorito, una erupción volcánica o una bomba nuclear. Y me gustaría saber vuestra opinión al respecto antes de dar el resultado por parte de la audiencia.
Yo una bomba nuclear.
¿Tú una bomba nuclear?
Yo sí.
En la reunión me decías otra cosa.
Ha cambiado de opinión.
Es que lo estoy pensando y es que no solo es ya la bomba en sí, sino ya luego encima la radiación.
Ya.
Que eso es chungo, ¿eh?
A mí meteorito.
Pero el meteorito no tiene radiación. Lo mío no, es peor.
Pero la radiación es que si subsiste, ya sabes que vas a morir rápido. El meteorito es una muerte lenta y agónica. O sea.
Que se... Me pone entre la espada y la pared.
Yo meteorito.
Y luego estas meteorito. Cosas... No, yo me quedo con la bomba nuclear, venga.
¿Y tú, Gloria?
Yo creo que el meteorito, pero porque es algo de lo que no te puedes defender.
No.
No hay donde meterte, donde escaparte, no hay...
No.
Entonces... El resultado.
Salgo perdiendo, Pilar.
A ver, la bomba nuclear tampoco, salvo que te digan, oye, que vamos a tirar una bomba nuclear y que tengas un búnker donde esconderte, al final todo este tipo de tragedias te cogen de imprevisto, ¿no? De por sorpresa casi.
Claro.
Sí, pero ya digo, una bomba dice, toma bomba nuclear. Bueno, pues ya sé que por la radiación voy a morir, tarde 10 minutos más, tarde 10 minutos menos, pero voy a morir seguro. Ahora, un meteorito. Estás todos los días, te ves cómo mover las cosas despacito a tu
pero
alrededor.
Y pero ¿cómo te pero el te voy a el sol? Te voy a llevar a la contraria, hombre, un momentito, si nada me permite.
Claro, que te permito.
Y si no te mueres de golpe, tienes que aguantar la radiación, ir parmándola poquito a poco. Beber agua que esté radiactiva, comerte un pajarito que esté radiactivo y sabe que es que te estás papeando algo que es radiactivo.
Sí, pero bueno, por eso vas a morir, pero es que en el caso del... Bueno,
di.
El caso del meteorito es que lo tienes todo a tu alrededor, pero todo va muriendo lentamente, mucho más lentamente.
Tú hacías como el de la película, te iba a la playa y espera que venga la ola.
Hombre, claro. Y está, y hago surfing. Le pongo la tabla, digo, yo, leñazo, ala, eso todo viento.
Pues el resultado y lo que opina nuestra audiencia es lo siguiente. 66 votos para la bomba nuclear, 15 para la guerra, 4 para un tsunami y 3 para un meteorito. No han obtenido ningún voto ni la erupción volcánica ni el terremoto.
Estamos ¿vale? preparados a eso, estamos más hechos a eso.
Eso es lo que hay. Quiero deciros que será el domingo, por la tarde aproximadamente, cuando se ponga una nueva encuesta en el canal de WhatsApp que estará relacionada con algo de lo que se hable el próximo fin de semana. Ahora vamos a oír un poquito de música, nos hacemos la fotografía y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa para hablar del impacto psicológico de las tragedias con Gloria Oñoro y a José Manuel y a Jesús. Como siempre, daros las gracias por vuestra aportación y esa manera tan especial que tenéis de divulgar.
Bueno, muchas gracias.
Mañana.
Y cuidaos, por favor. ¿Eh?
Bueno. Sí, estamos las últimas. Imagine.